Bueno, bienvenido a este nuevo episodio de Parchemos con los Jóvenes ante todo Colombia. El día de hoy hablaremos de la educación en Colombia en tiempo de pandemia. De invitados tenemos a Luis Amorocho de las Juventudes del Atlántico, tenemos a Michael Sandoval de Libertarios Colombia y tenemos a Carlos Noriega de la revista El Bastión.
Muchos de los jóvenes universitarios, en especial de las universidades públicas, dicen que los consejos estudiantiles son un mecanismo importante para la transparencia o la vigilancia a la administración de estas universidades. Y pues creen que este medio se les vulnera en las universidades privadas. ¿Qué piensa al respecto?
Bueno, primero, remitámonos a la evidencia. ¿Han servido los consejos estudiantiles para detener la ola de corrupción en la educación pública superior? Yo creo que no. Y bueno, vamos a meter entonces el tema, vamos a ampliar la educación en general. No ha servido.
Estaban en prostitutas.
Exacto. Bueno, aquí ya Michael profundiza un poco más en casos específicos, pero en términos generales eso no ha servido para nada. Todo lo contrario. Creo que han utilizado ese instrumento es como para guiar a los estudiantes hacia una falsa perspectiva de su sistema educativo y de cómo puede mejorarse. Bajo esos supuestos de que se le está vulnerando X o Y derecho o X o Y cosa, se desvía la conversación a lo que realmente importa. Y es, uno, maximizar los recursos existentes para ampliar la cobertura de educación. Dos, que esa cobertura no signifique un detrimento de la calidad del servicio. Esto es un principio que ya sobrepasa el término económico y se pasa incluso a la ciencia administrativa. En el caso, yo soy también administrador de empresas. Siempre se vela desde el sector privado prestar un servicio a bajo costo, pero que sea en términos de calidad lo mejor posible. Y en ese sentido, muy pocas veces se puede hablar de una corrupción o un detrimento del producto final en el sector privado. Y de todas maneras, de caso de existir, el propio libre mercado hará que se extinga ese oferente. ¿Ya? Claro. Entonces, ahí hay una autorregulación que está comandada exclusivamente por el beneficiario del servicio, que es el estudiante. Y la importancia de este nuevo planteamiento, la importancia. Entonces, ya no hablaría de vulnerar, sino que se le magnifica ese ente regulador a los estudiantes, porque será con su decisión, cuando decidan escoger su institución, el que va a determinar quién sobrevive y quién no sobrevive. Si mañana sucede un escándalo parecido, ya que Michael lo menciona, de que X o Y rector metió a una señora que presta servicios sexuales, el estudiante verá si prefiere meterse ahí o meterse en una universidad que no. Y seguramente el mercado hablará y al final esa universidad tendrá que separar del cargo a dicho rector y limpiar su imagen y mejorar su servicio para poder luchar contra esa mala imagen. Eso se pierde con el modelo actual de educación. Porque están atornillados, porque están ahí aferrados, porque no pueden sentir la verdadera presión de mantener un sostenimiento de la calidad en el servicio, porque cuando ya tú tienes tu ganancia asegurada, tu rentabilidad asegurada, no te preocupas por lo que estás ofreciendo. Simplemente ofreces y ya tú sabes que la otra persona está obligada de una u otra forma, a recibir eso que estás ofreciendo. Entonces, esa sería como mi respuesta para esa pregunta y espero que sirva para que esos muchachos reflexionen un poco sobre qué es lo que está pasando en verdad con la educación en Colombia.
Bueno, Carlos, muy interesante intervención. Te preguntaba eso porque he visto muchos manifestar que la educación no es un derecho, sino un servicio. Y claro está que todo aquello que nosotros utilizamos se constituye en un servicio porque tenemos que pagarlo. Eso está claro, porque el Estado no da nada gratis, el Estado cobra unos impuestos. Exacto. Y eso tiene que pagar nómina, como tú decías, pagar la remodelación de los edificios, mantenimiento, el aseo. Entonces eso se genera un servicio. Es algo importante y es que el Estado entra a subsidiar la demanda, más no la oferta.
Así es.
Uno de los problemas que más afecta a la corrupción, caso concreto, Universidad del Atlántico, es la corrupción.
Así es.
La corrupción.
Así es.
La Universidad del Atlántico es un botín, es el tercer presupuesto más alto en el departamento, siguiendo de la gobernación y la alcaldía de Soledad. Se reparten, ese botín se reparte entre los concejales, los políticos, que nombran diputados, nombran congresistas. Entonces, este modelo que ustedes plantean, el modelo de educación, viene es a luchar o a eliminar ese modelo que se ha convertido en un modelo corrupto o que premia o que permite la corrupción. ¿Es cierto?
Sí, claro. Totalmente cierto. El sistema es el siguiente. Aquí lo que se está eliminando es el intermediario. A grosso modo, para que sea de fácil comprensión. ¿Cómo así que se elimina el intermediario? La cadena productiva que limita la educación nace desde la perspectiva de que el Estado lo subsidie. Cuando el Estado cobra el impuesto, lo mete en sus arcas, lo asigna al ministerio que debe ser y ahí de ahí lo reparte a sus instituciones educativas correspondientes. Caso, lo que tú acabas de decir, gobernaciones, alcaldía, bueno, todo el ordenamiento jurídico que exista al respecto. Esos presupuestos después pasan a la institución educativa final y son ellos los que administran esos recursos. Ahí, en ese lance, en esa transacción de la gobernación a la universidad, ahí es donde se pierde la plata. Ahí. Ya sea porque han nombrado una persona por padrinaje político, ya sea porque, no sé, los motivos que fuesen, es ahí en donde se pierde la gran mayoría del presupuesto. Si nosotros reemplazamos la oferta, que ya no va a ser hecha por el propio Estado, sino por el sector privado, aquí nos encontramos con un caso curioso, y es que, primero, ya existe un promedio del precio de este servicio en el mercado. Inflarlo sería ya una decisión riesgosa, porque apenas apliques un estudio de mercado vas a encontrar la falla y va a ser más fácil sancionar. Segundo, es que va a haber competencia. Entonces, en ese sentido, tampoco sería muy factible que las universidades inflen todas a la vez su precio, ya que el Ministerio de Educación seguiría sirviendo tal cual como debe ser, como un veedor, un ente vigilante, y puede sancionar a quienes inflen sus precios de manera abusiva o de manera injustificada en aras de un monopolio o un oligopolio en el peor de los casos. Tercero, la eficiencia que ha desarrollado el sector privado de educación permite medir exactamente dónde se está metiendo la plata. Sus contabilidades funcionan como la contabilidad de una empresa. Es muy fácil seguir el rastro, qué hacen con ellas, si están invirtiendo en donde deben, o si el rector se llevó la plata y se fue de paseo para Miami. Todo eso queda plasmado en la contabilidad de una empresa privada, mucho más fácil, porque recordemos que Colombia está implementando la facturación electrónica. Y tercero, porque del otro lado de la moneda, o sea, el que gira los recursos, estamos hablando de la gobernación, también puede implementar un sistema de transferencia directa electrónica y pública, que ya la tenemos, es el sistema financiero bancario. Si yo te giro a ti un dinero por Bancolombia, a mí se me crea un asiento contable automático y a ti también se te crea un asiento contable automático, que es la contabilidad de doble partida. Significa que todos los recursos que salgan de la gobernación correspondientes deben estar asignados, uno a cada individuo. O sea que debe haber 3.500.000, por poner un ejemplo, de salida a nombre de Pepito Pérez, que va a estudiar en tal universidad. Esa universidad también tiene que tener ese asiento contable. Así que la fiscalización va a ser más estricta, más sencilla, más práctica. Ya también verá a ver si la universidad coge esa plata y se la rifa y desmejora, porque si se desmejora se arriesga a perder, uno, todo el capital invertido para tener la cuota de mercado que tiene por fuera de los estudiantes subsidiados que puede dar el Estado. Entonces, en ese sentido, la corrupción queda prácticamente anulada en la transacción más peligrosa de toda la escala de transferencias que se realizan desde el momento en que se cobran los impuestos.
Bueno, para concluir con Carlos, voy a hacer dos preguntas en una, Carlos. Aquí hay un tema importante. Bueno, ¿cómo desde este modelo podemos combatir la deserción estudiantil? Primera pregunta. Segunda pregunta. Hay otro modelo de corrupción, no solamente desde la universidad, sino desde cómo se entra a la universidad. Te explico. Sabemos que las personas víctimas de conflicto armado, las desplazadas, las que pertenecen a alguna comunidad afrodescendiente, los que tienen el CIVIL bajo, pueden entrar de una manera más, fácil a la Universidad Atlántico. Pero muchos casos hemos visto de que estos son alterados, estos resultados, compran las entradas a una fundación afrodescendiente, buscan de alguna manera para bajar el CIVBEN y así logran entrar a la universidad pública. ¿Cómo de este modelo que ustedes plantean se puede evitar todos estos inconvenientes y así que verdaderamente la educación llegue a quien verdaderamente la necesita y no a aquellos que tienen recursos? ¿Cómo pagar la universidad? No la pagan, sino que se aprovechan y le quitan oportunidad a una persona que verdaderamente la necesita.
Bueno,
Carlos, antes métela ahí, en este nuevo sistema de bonos, ¿cómo se asignarían esos bonos? O sea, ¿seguiría el IFE?
Hasta ya no he llegado de la existencia y permanencia del IFE. Yo creo que sí, pero ya de pronto que profundice mejor eso, Michael. Si debe existir o no debe existir el IFE, porque hasta ya no ha llegado. O sea, no es competente a la ciencia económica. Bueno, voy a responder. Excelente, dos preguntas. La primera, evitar la deserción. Maximizando los recursos, podemos garantizar dar una prima extra. Eso se vio en un experimento muy interesante que lo hizo Juan Manuel Santos con el Certilo Paga. ¿Ya? Ahí se vio una maximización de los recursos y del fondo creado sobró dinero para otorgarle a los estudiantes un subsidio extra para poder transportarse, además de equipos electrónicos para poder desarrollar sus actividades académicas. Entonces, por el simple hecho ya de tener un extra sin bajar los recursos actualmente destinados, vamos a poder financiar esos otros focos de deserción académica. También acompañados, obviamente, porque aquí tampoco se puede dejar simplemente al libre albedrío en ese sentido al sector privado, ¿no? Ellos también tienen que tener algunas campañas internas, ser proactivos, proponer, mejorar dentro de sus instalaciones. No decirle cómo hacerlo, pero sí incentivarlos a que también luchen contra esa deserción, porque esto es una lucha mancomunada. Y en el segundo caso, el tema de evitar ese impasse, bueno, en ese experimento de ser piropaga se apoyó mucho en el ICFES. Pienso que como es un sistema que lo realiza propiamente el estudiante, en el caso de la educación superior, la universidad te brinda, son como unos tiempos y te va guiando, pero el proceso lo realizas tú. En las pruebas Saber Pro puede ser también una opción, o en caso tal, apoyarse en lo que ya está. Básicamente tenemos el CISBEN, tenemos el ICFES, tenemos el sistema de cómo se regula la salud, los que son contributivos y los que no son contributivos. Eso también sirve para poder crear una imagen holística de quiénes son los beneficiarios de ese proceso. ¿Ya? Entonces puede ser que la persona se acerque a su Secretaría de Educación, anexe toda la documentación o la mande por correo, porque ya esa gran mayoría de la información está sistematizada, y de acuerdo a un sistema de evaluación, decir, bueno, listo, la persona tiene un puntaje del CIVBEN tanto, aparece beneficiario, así que no está pagando salud, es subsidiado en el sistema de salud, tiene una identificación de afrodescendiente, que también habrá que vigilar también con mucho cuidado. También se puede implementar una entrevista personal, lo puede hacer, porque las entrevistas personales ya existen en el sector privado, así que si la persona, por ejemplo, es de tez blanca y compra un PIN afrodescendiente, pues en la entrevista presencial va a quedar ahí enseguida evidenciado que se está tratando de una persona que no pertenece a eso. Basados así, a grosso modo, ¿no? Pensando al vuelo. Y por otro lado, para concluir, el otro tipo de corrupción son los eternos estudiantes, los eternos profesores, y los amiguismos. Yo soy amigo del rector, este me pasa. Y ahí es donde verdaderamente entra el Ministerio de Educación. Ya no se tiene que preocupar por ver cómo están manejando los recursos las entidades educativas. Ya eso no está. Ya eso se ocupa la propia, el propio sector privado. Aquí entonces se puede reforzar la fiscalización de esas conexiones, por ponerles algún nombre, conexiones corruptas, ¿ya? Y abrir ventanillas de denuncias, abrir ventanillas de irregularidades, hacer vigilancia perpetua, y ir constantemente y de manera aleatoria a todas las instituciones, revisar papelería, hacer veeduría, ¿ya? Y lo puede hacer también la sociedad civil. Es que aquí tampoco se está apartando en ningún momento todos los actores que incluyen en el servicio de educación. Entonces, en ese lado, los estudiantes, de manera espontánea y asociada, pueden crear una veeduría que vigile que no se presten esos servicios, y que apenas que se identifique un acto de corrupción, presentar la documentación adecuada con su evidencia al ente de control respectivo, y que este ente de control realice la investigación y las sanciones pertinentes si hay lugar. Todo se facilita, todo se agiliza, todo se evita, porque ya no hay que estar pendiente cómo están financiando, cómo están haciendo con la financiación las instituciones públicas de educación. Ya no hay que andar vigilando qué es lo que hace el rector con la plata. Ya hay que vigilar, son los medios, las acciones que se están haciendo.
Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a pasar con Michael. Michael, por ahí tuvimos la oportunidad de leer un artículo digital en el que habla sobre un proyecto que recién aprobó el Ministerio de Educación, donde este tiende a brindar educación desde las escuelas privadas. ¿Podrías comentarnos más sobre eso?
Sí, pues fue básicamente por la presión de varias asociaciones de colegios, Acopricón, Astocoldep, Andercop, varias asociaciones de colegios, una senadora que se llama Soledad Tamayo, que digamos que convocó el debate de control político a la ministra de Educación, y le estaban diciendo, venga, utilicemos la estrategia del programa PASES, que fue un programa muy exitoso en los años 90 de subsidio a la demanda. Fue tan exitoso que fue objeto de estudio por Oxford, Harvard, entonces, que fue muy elogiado, que lograba menores tasas de deserción, lograba mayores tasas de aprobación de todo el ciclo escolar, lograba mayor acceso a universidades públicas, lograba muy buenos desarrollos en competencias afectivas, y que lo implementara en este momento de crisis, ¿sí? Ya que los papás no podían pagar la pensión, que pudiéramos generar una especie de beca para esos papás de estratos 1 y 3, incluso 4. ¿Por qué? Porque la educación privada en su mayoría es estrato 2, 3 y 4. Sí, casi el 80%, solamente el estrato 1 es el 14%. Entonces empezaron a presionar, llamaron a Carlos Ballesteros, que es el presidente de la Confederación de Padres de Familia a nivel nacional, y le dijeron que estaban pensando en un crédito condonable asociado a la permanencia estudiantes y a los resultados. Entonces ya cambió completamente el panorama, porque antes les estaban ofreciendo a los colegios que se endeudaran, que pagaran sus nóminas y que prestaran el servicio. O sea, es como si le dijeran, pídale un crédito al gobierno y regale la ropa de su almacén, por decir cualquier cosa, si fuera Arturo Calle el que le estuvieran ofreciendo eso, generando con eso a los colegios un hueco enorme, y además de eso una deuda, porque si nadie paga pero quieren que preste el servicio, era una cosa absurda. Entonces cambiaron el modelo a créditos condonables para estrato 1 y 2. En eso está hasta el momento la discusión. La idea desde las asociaciones es que puedan ampliar a 3 y 4, porque 3 y 4 representan casi el 70% de la educación privada en el país. Y sobre todo, digamos, eso es lo bueno de ese proceso, pero abre la puerta a la libertad educativa, a la posibilidad de que los más pobres puedan elegir. Imagínense que una persona de estrato 1 o 2 diga, oiga, pues si se están financiando los colegios privados, yo me quiero pasar a un colegio privado. Ustedes en el Atlántico tienen un ejemplo hermoso. No sé si han escuchado de un colegio que se llama El Socorro en Malambo. No sé si alguna vez lo hayan escuchado. Ese colegio ha llegado al puesto número 5 en el ICFES, superando al Cambridge, a Oxford, a Rochester, a los colegios que pagan 2,5 millones. Y adivinen cuánto paga ese señor de pensión los papás, pagan 100,000 pesos. Cuando un niño en un colegio público nos cuesta a nosotros los contribuyentes 5,690,000 pesos. ¿Sí me explico? Imagínense lo que podría hacer un papá. Podríamos adelantar la calidad de la educación en 20 años. Si los papás de los colegios públicos se empiezan a dar cuenta de eso y empezamos a presionar el debate hacia eso, hacia que las personas de más bajos recursos puedan tener acceso a la mejor educación, sea pública o sea privada. En Barranquilla también hay un colegio muy bueno, que es la Humboldt de Barranquilla, que está de puesto más o menos 140 en el ICFES, que incluso el colegio de Malambo le gana a ese colegio, y es básicamente ese colegio lo logra porque tiene niños superdotados, o sea, selecciona a sus estudiantes para formar niños con habilidades excepcionales. Entonces, que un papá pueda elegir la Humboldt, o que pueda elegir el colegio del Socorro, o pueda elegir cualquier otro colegio en el país que sea de su preferencia, es como la puerta que se abre en este momento con lo que está pasando. Digamos que en la conversación hablaron un poquito sobre el tema del presupuesto y la eficiencia, pero hay un tema que no se toca en libertad educativa y es el tema de los currículos. Digamos que las universidades están quedando obsoletas. Cada 5 años, una persona que sale de una universidad queda completamente desactualizada, y yo responsabilizo fundamentalmente a la intervención estatal en los currículos, tanto de universidades como de colegios. ¿Sí? Si una universidad quisiera cambiar su pénsul, tiene que pasar por un montón de burocracia, por un montón de permisos del Ministerio de Educación Nacional, y por eso hay existe una desconexión entre el sector productivo y la universidad, porque la universidad no puede ir tan rápido precisamente por la falta de libertad educativa. Digamos que hablamos por un lado de libertad educativa por el tema de presupuesto, que es el más evidente, pero hay otra libertad educativa que están viviendo las consecuencias negativas de estos egresados que quedan completamente desactualizados. Entonces, es como el panorama de lo que sucedió y lo que está pasando en Colombia frente al tema de estos bonos educativos.
Michael, otra pregunta. Frente a las discusiones sobre el bono educativo, he tenido la oportunidad de escuchar a algunos profesores que reclaman que este sistema los puede perjudicar, ya sea el sistema de bonos o los colegios por concesión, en el sentido de que comienzan a pagar de menos. ¿Qué puede decir al respecto?
Pues que los precios, no existen precios justos, que existe una mentira de 200 años, ¿sí? La gente cree que hay algo así como unos precios justos, no hay precios justos, ya hay relaciones de oferta y demanda. ¿Sí me explico? Y si usted es un profesor muy bueno aquí en Bogotá, se puede ganar 7 millones de pesos en el colegio English, ¿sí? Si usted es un recurso escaso. El problema no es si hay precios justos, sino la pregunta para los profesores: ¿tú eres un recurso escaso? ¿Cómo se convierte un profesor en Bogotá en un recurso escaso? Pues simple, tenga un C1 en inglés, ¿sí? Si usted es matemático y tiene un C1 en inglés, en el English le pagan 7 millones de pesos. En el Colombo Británico le pagan 15 millones de pesos. ¿Sí me explico? O sea, si tú quieres ser maestro y quieres ganar bueno, ganar bien, tienes que diferenciarte como cualquier otro producto en el mercado. Primer elemento.
Vale, muchas gracias. Y para terminar, ¿cómo crees que afectaría este nuevo sistema a la diversidad educativa? Como por ejemplo, hay un currículo ya nacional como para todos los colegios, pero cada estudiante tiene diferentes habilidades. ¿Esto no abriría la puerta para una especialización?
Uy, esa es una idea tan bonita, que es, digamos, la idea de la libertad educativa. Como yo ya te decía, ustedes han hablado de lo económico y eso es una pelea importante. Claro, lo económico es importante, pero hay otra pelea y es la libertad curricular, ¿sí? Imagínense que a mí no me tuvieran que evaluar a través del ICFES, ¿sí? Porque es que hay un incentivo perverso con el tema del ICFES. Los colegios pueden aumentar sus costos de matrícula si tienen mejores resultados de ICFES. Y usted como empresario, ¿qué dice? Pues si a mí me van a pagar más, pues yo enseño matemáticas, ciencias sociales, ¿sí? Pero si no hubiese ICFES, si no estuviera ese incentivo perverso y cada colegio pudiera tener libertad curricular, podríamos tener colegios de científicos, podríamos tener colegios de biciclosistas, podríamos tener una diversidad enorme de talentos y podríamos aportar a la felicidad de estos niños. La felicidad, según los estudios de felicidad, está planteada en dos elementos. Uno, una red de apoyo afectiva fuerte y estable, es decir, que tengas buenas relaciones con tus amigos, hermanos, compañeros. Y la segunda, tu talento. O sea que podríamos aportar al 50% de la felicidad de los niños colombianos. ¿Sí? O sea, podríamos hacer una especie de currículo donde cada colegio pudiera desarrollar los talentos de los niños, que no les tocara ver 13.600 estándares curriculares que no están asociados a sus propias motivaciones, a sus intereses, que es lo que pasa en la escuela. Digamos, los chinos no quieren ir a la escuela porque no hay nada en la escuela interesante. Sí, la escuela no le importa los intereses de los niños, cogen y embuten como una fábrica de salchichas a los niños, enseñándoles a todos lo mismo como si fuera la era industrial, y esa era se acabó hace 70 años. Ahorita lo que está desarrollándose en el mundo son los talentos de las personas. Imagínense niños a los 12 años que puedan ver programación, que puedan ver que podamos desarrollar campeones en bicicross como Mariana Pajón. Mariana Pajón se tuvo que ir del país para poder desarrollarse como bicicrossista porque acá no tenía la posibilidad. ¿Sí me explico? O sea, que la puerta que se abre con el tema de libertad educativa se abre hacia la felicidad y hacia el desarrollo del talento, hacer un país mucho más próspero y niños que sean más motivados y más felices en últimas.
Excelente, excelente. Bueno, compañeros, Carlos, Michael, ya nos tenemos que retirar, se nos acabó el tiempo. Muy buena presentación. Quisiera que le diera un último mensaje al público.
¿Quién? ¿Carlos o yo?
Cada uno.
Luis Miguel tiene un mensaje.
Comienza tú, Michael, comienza tú.
Michael.
Bueno, mi mensaje es seguir luchando por las banderas de la libertad. O sea, las personas que nos están viendo, entendamos una cosa, nosotros somos superiores ética, estética y moralmente, ¿verdad? Nosotros estamos defendiendo las banderas de lo correcto, ¿sí? Con profesores mejor pagos, con niños más felices, con menos corrupción. Estas ideas son la solución para poder atacar a todos esos problemas que nos quejamos todos los días, ¿sí? Yo siento que la izquierda tiene buenas intenciones, muchos de ellos, ¿sí? Pero no entienden que sus soluciones son nefastas, ¿sí? Nosotros también estamos preocupados por la corrupción, nosotros también estamos preocupados por los más pobres, nosotros también estamos preocupados porque los niños sean más felices, pero nuestras soluciones son mucho mejores. Cuando se enfrenten a una persona que piensa distinto a ustedes, empiece a ser divulgadores de estas ideas, porque en últimas, los políticos son seguidores de opinión, no son líderes de opinión. Si más personas empiezan a hablar de estas cosas, posiblemente los políticos oirán y en ese momento nuestras ideas tendrán auge. Ese es mi mensaje.
Bueno. Dale, Carlos.
Bueno, mi llamado es a que no se siga debatiendo de manera falsa el tema de la educación. Concluir que cuando se habla de derecho a la educación, se habla de ciencia jurídica. Cuando se habla de servicio a la educación, se habla de economía. Y una no tiene que ver con la otra. No es que una intente desmeritar o reemplazar o atacar a la otra, sino que cuando las dos confluyen es que se logran excelentes resultados. Por último, a todos los que tengan curiosidad de qué en otros aspectos económicos se puede influir, yo soy director y editor en jefe de una página web que se llama El Bastión. El link es elbastionCIA.com y ahí semanalmente siempre publicamos puntos de opinión como este. Nosotros invitamos a Michael, que fue donde se publicó el artículo que mencionó acá uno de los presentadores, ahí pueden encontrar ese artículo y también pueden encontrar sobre todos los aspectos importantes y relevantes, no solo a nivel nacional, sino internacional. Porque hay que revisar de manera correcta los temas políticos desde las dos perspectivas, jurídica y económica. No en contra de ellas dos, sino con ellas dos y sus dos visiones. Muchas gracias por la invitación.
Tuve la oportunidad de leer el artículo de Michael, me pareció interesante. Lo leí anoche, que lo compartieron por ahí por un grupo. Me pareció interesante el artículo. Les confieso que en un pasado chocaba mucho con Daniel, pero reflexionando y pensando, pues me parece que las ideas son un poquito más, teniendo en cuenta de que ya tenemos un tiempo largo de un modelo de educación que no ha funcionado, ¿por qué no darle la oportunidad a otro modelo de educación para ver qué pasa? Si verdaderamente es el modelo nuevo o el modelo anterior el que funciona. Entonces creo que es importante que aportemos nuevas ideas al país para salir adelante y que, sobre todo, la economía pues evolucione. Un tema importante que me causó, ya para terminar, dos minuticos, el de Michael, y que también lo hizo Carlos Noriega, hizo referencia, es los intermediarios. En Soledad Atlántico, el dinero de las becas a los estudiantes, no llega directamente a los colegios, sino que lo maneja la Secretaría de Educación. ¿Y qué ha pasado con estos recursos? Que se vuelven política. Porque entonces el alcalde de turno retiene los pagos a los colegios y obliga a los colegios a que voten a favor del alcalde que él le conviene. Entonces, en las elecciones pasadas se vio que colegios, porque me tocó ir a una reunión de mis cuñadas al colegio, y la profesora no sabía que yo estaba esperando el consejo ni nada, y dijo, hay que apoyar al alcalde, porque el alcalde nos apoya con las becas y no nos han pagado, entonces necesitamos que el alcalde nos pague las becas y nos ha pedido el apoyo político. Así se maneja, quiero decirlo en Soledad, no sé si a nivel nacional o en otra parte de Colombia se maneja, pero es triste que con los recursos de la educación, que los colegios invierten dinero pagando los profesores, pagando la muñeca del aseo, pagando la infraestructura, viene estos y se convierte en política. Entonces empiezan a negociar con los dineros que ya les pertenecen, porque ya el servicio fue prestado a la comunidad, ya el servicio fue prestado a los estudiantes, y entonces lo que hacen es obligar a los colegios, a los rectores, que presionen a los padres de familia para que voten por los concejales y los alcaldes de ellos. Entonces, haciendo un poquito de resumen, pareció interesante el debate, y muchas gracias por estar aquí, Michael y Carlos, y espero pues nos sigan acompañando en otros debates, y también esperamos que pues seguir haciendo pues algún otro debate en tema de la educación, que es un tema muy largo y extenso. Yo creo que un día hablando de la educación aquí no nos da para nombrar todos los problemas, las crisis, y tampoco para nombrar todas las posibles soluciones que requiere a fondo este sistema de educación, y pues así también mejorar la calidad de vida de los colombianos y también la economía del país. Así que por mi parte, muchas gracias, contento por este pequeño espacio. Entonces, feliz tarde y bendiciones para ustedes.
Muchas gracias, Miguel.
Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes y a los oyentes que nos han acompañado hasta aquí. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook, en Twitter como @antetodoco o en nuestra página web antetodocolombia.org. Muchas gracias, Michael. Muchas gracias, Carlos.
Bueno, cuídense mucho. Chao. Bye.